Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza! El mundo entero, todos los países sin politiqueros, que viva el que lucha y piensa diferente, que sacó a su familia con el sudor de la frente.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Sin hambre y también sin pobreza, viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla. I'm a
seed. En Somos Planeta hemos trabajado para que las empresas, las instituciones, las comunidades que tengan compromiso por el ambiente, pues tengan este micrófono como parte de su voz. Y hoy nos acompaña precisamente una empresa que hace parte de Pacto de la Red, de Pacto Global en Colombia. Se trata de la empresa MGM Ingeniería de Proyectos. Es una empresa colombiana con más de 25 años de experiencia en el sector de la infraestructura, la construcción, dedicada al diseño, la consultoría, el mantenimiento y la construcción de proyectos de ingeniería eléctrica y telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Y nos acompaña en este momento John Jairo Garzón. Él integra el grupo de sostenibilidad e innovación. John Jairo, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Diego, buenas tardes. Agradeciéndote el espacio a ti y a tu equipo. Y aprovecho a saludar a todos los colaboradores y a tus oyentes.
También nos acompaña Sebastián González, él es integrador de nuevos negocios de MGM. Sebastián, muy buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, John Jairo, ¿cómo MGM, con 25 años de haber sido creada, cómo se integra hace 4 años a la red de Pacto Global? ¿Cómo nace ese interés?
Realmente hace 4 años la organización comenzó a plantearse cómo poder ser sostenible en el tiempo a través del programa Trayectoria Mega de la Cámara de Comercio de Bogotá. En el año 2013 nos vinculamos a ese proceso y sacamos nuestro primer ejercicio de plan estratégico. En ese ejercicio identificamos que deberíamos tener una estrategia de sostenibilidad. Nos adherimos a Pacto Global apenas hasta este año, pero previamente, desde hace 3 años, comenzamos un ejercicio fuerte en temas de responsabilidad social empresarial.
Bueno, ¿y cómo es el trabajo que ustedes han realizado dentro de estos dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible? Ustedes le apuntan a 3 específicamente, que es el de la energía, al del trabajo y al de la educación. Cuéntenos cómo ha sido el trabajo de ustedes en el tema de, empecemos por el de la educación.
Nosotros, en ese ejercicio que te estaba comentando, Diego, con la cámara, realizamos toda nuestra planeación a través de la herramienta Balance Scorecard, donde pudimos identificar 4 perspectivas, y dentro de esas perspectivas que hicimos todo ese ejercicio, identificamos que los colaboradores, su formación era parte importante para la organización, y desde ahí comenzamos todo un proceso para hacer el capital humano más competitivo. 2, que realmente se sintieran a gusto y tuvieran a MGM como su casa y su familia. La adopción del objetivo de 4 de educación realmente fue natural, porque parte de las estrategias de la organización es apoyar en la educación de nuestros colaboradores y sus familias.
Bueno, uno de las crisis que tiene nuestro país, de las tantas crisis que tiene nuestro país, es el tema de la energía, el tema energético. Y ustedes han venido trabajando en algo que se llama energías renovables. ¿Y qué tal si hablamos un poco de ese tema? ¿Cómo inician ustedes este proceso de energías renovables?
Pues ya que hablas de crisis, yo creo que es importante decir que todo esto nace de una crisis. En 2013 la empresa estaba en crisis y empieza a pensar a futuro. Nos metemos en el programa de empresas en Trayectoria Mega y eso hace que empecemos a pensar en el futuro y no tanto en el presente. Por ahí estaba leyendo un libro que dice que ignorar el día a día hace que la empresa muera hoy, pero ignorar el futuro, la estrategia, hace que la empresa esté condenada a morir mañana. Y de esa oportunidad, o sea, esa crisis la convertimos en una oportunidad y gracias a eso identificamos que las energías renovables son un mercado muy atractivo.
Expliquemos a los oyentes cómo ustedes trabajan en esas energías renovables, cómo empieza ese proceso.
Pues identificamos una plataforma de crecimiento ahí y...
Como dice Sebastián, nosotros tenemos que contarles que desde el año 2016 nos hizo una invitación Cámara de Comercio de Bogotá para poder implementar sistemas de innovación. Y en ese ejercicio, que lo vivimos todo el año pasado, tuvimos la asesoría de un consultor externo que se llama Adiel Center. Es un consultor estadounidense que ha trabajado con las más grandes empresas del mundo, y a través de ellos pudimos identificar, como bien decía Sebastián, nuestra plataforma de crecimiento. Ahí lo que hicimos fue un estudio de tendencias y cómo esas tendencias afectaban positiva y negativamente a la compañía MGM Ingeniería. Identificamos que el tema de cambio climático, queramos o no, para el sector que manejamos, que es eléctrico, pues realmente genera unos riesgos altísimos. Y realmente estamos obligados como empresa a subirnos a esta ola que ya está presente. Es decir, el tema de energías renovables no es un tema nuevo para el país, pero es una obligación para la organización. Y creo que ahí ese ejercicio que nació en innovación realmente nos permitió a nosotros poder definir una estrategia clara para ser sostenibles en el tiempo, ¿sí? De ahí surgió esa apuesta en trabajar en energías renovables y garantizar una ventaja competitiva de la organización frente a su competencia a nivel local, regional, nacional e internacional, que ya está trabajando estos temas.
Bueno, hablemos un poco de ese tema, el tema económico. Generar, crear o trabajar energías renovables, ¿qué tan buen negocio es para una empresa? Porque uno diría o uno pensaría, si es tan buen negocio, porque todos no trabajan en esa misma dinámica. Entonces uno, o tal vez no es buen negocio y sale mejor como se vino trabajando durante siglos, o apostarle definitivamente a esa energía renovable.
Pues en Colombia, por ahora, hacer negocios de generación de energía fotovoltaica, por lo menos, cada vez es más rentable, porque cada vez el gobierno está poniendo más beneficios para la adquisición de los equipos, para comprar la tecnología, para que el punto de equilibrio de esas inversiones se vuelva atractivo para los inversionistas. En un comienzo fue una moda o un compromiso de algunos particulares que tomaron la decisión de instalar fuentes alternativas en sus locales, bodegas, grandes superficies o cualquier otra cosa, pero cada vez más el gobierno está generando incentivos que hacen que sea un negocio atractivo para las industrias o para los instaladores como nosotros.
Contémosle a los oyentes qué es energía fotovoltaica.
Energía fotovoltaica es aprovechar pues una fuente natural que tenemos, que es el sol, que además en Colombia, por estar en el eje del Ecuador, pues tenemos muchas ventajas porque siempre tenemos sol, a diferencia de países nórdicos o del sur, tenemos al final son las mismas horas de sol, pero tenemos una posición geográfica muy favorable, y esa energía que genera el sol, esa luz, se convierte en energía eléctrica a través de ciertos equipos, de unos paneles que absorben esa luz y la convierten en energía eléctrica.
Bueno, ¿y qué costos puede traer para una persona natural tener energía fotovoltaica en su casa. ¿Se puede lograr? ¿Eso es económicamente asequible? ¿O tiene uno que tener bastante dinero para implementar ese tipo de energía?
Ahorita sí hay que tener bastante dinero, pero hay zonas del país, zonas no interconectadas, zonas que no están conectadas a la red pública, que si uno hace el estudio de factibilidad es posible que sea más económico generar electricidad con paneles y con inversores y pues con tecnología fotovoltaica que traer una red de servicios públicos. Cada vez va a ser más asequible, cada vez va a ser más normal que haya casas con paneles, debido a que pues somos un país que tiene que evolucionar en este sentido y que tenemos que hacer la transición que ya han hecho muchos europeos, y al final vamos a llegar a eso.
Pero ¿se puede hablar de cuánto puede costar instalar un panel en una casa?
Pues es que hay muchas variables, entonces aquí entra a jugar si quieres tener 24 horas de energía, como solamente irradiación 12 horas o menos, entonces habría que colocar bancos de baterías que son muy costosos. Lo más costoso de un sistema fotovoltaico son las baterías. Pero si es un sistema sin baterías, pues uno puede hablar de 4 o 5 millones de pesos solamente aprovechando lo que se genera.
O sea, es decir, desde el desconocimiento...
Pero para una casa de un bombillo y un televisor, ¿no?
Pues o sea, digamos que alguien, una casa, no sé, de donde viven 5 personas, 4 personas, instalan un panel de solar en el techo de su casa, pues sí, para que se recargue, no sé, y puedan usar esa energía para sus usos.
Para su uso
normal. ¿Eso es posible? ¿Eso?
Sí, así hay. Eso existe acá en Colombia, en varias regiones o zonas no interconectadas, existe eso. Hay casas que ya tienen un sistema fotovoltaico.
Ahí que tienes que tener claro es que tú ya nos das como un marco, nos decías, es una casa donde habitan 5 personas, donde posiblemente tengan su televisor, su nevera, etcétera. Todo eso va sacando una cantidad. Yo no soy experto eléctrico, aquí quizás el estanque me colabora, pero digamos que por el uso normal, entonces podemos revisar nuestro recibo de energía y ahí va a aparecer el uso de cabezas o de vatios que se consumen. Con esa base, tú si te haces la pregunta, dices, bueno, la inversión o el proyecto de inversión que requiere, bueno, es mi departamento, mi casa, va a resultar con X o Y inversión. También depende de otras condiciones, que era lo que te mencionaba Sebastián. Si tú quieres un sistema 24 horas, va a requerir que tengas unas baterías, y esas baterías sí son costosas actualmente. O sea, casi que gran parte, y nos hemos enfrentado en proyectos que hemos cotizado, es donde ese factor de 24 horas sí puede generarte una inviabilidad del proyecto. Pero si quieres un sistema fotovoltaico sin baterías, que puede ser el más asequible, pero ahí tú tienes que comenzar a quitar cositas dentro de tu listado. Es decir, si tú dices, bueno, yo requiero que la nevera esté funcionando con energía fotovoltaica 12 horas, ese sistema de panel posiblemente sí te funcione, ¿sí?
Ok, o sea, utilizar un poco de energía convencional y la otra energía fotovoltaica.
Tú puedes comenzar a jugar.
De todas formas, cuando Diego nos preguntó que cómo nació esto, nosotros aprovechamos el mercado natural de la empresa, del negocio, que somos un negocio de 25 años y gran parte de esos 25 años hemos estado trabajando para el desarrollo urbano, para proyectos como la construcción de troncales de Transmilenio. Acabamos de terminar el Transmicable acá en Bogotá. En Cali hicimos algo como el mío. Y proyectos de infraestructura interurbana, carreteras, concesiones viales. Y nosotros enfocamos nuestra plataforma de crecimiento, o sea, la energía alternativa, los proyectos de energías alternativas que queremos implementar están orientados a atender las necesidades que tiene ese mercado natural nuestro, o el mercado más fuerte nuestro, o sea, las concesiones y los proyectos de ciudad. Entonces, cuando nos pregunta Diego por casas, pues ahí tenemos datos, o hemos hecho ejercicios, incluso ahorita estamos haciendo un ejercicio en una fábrica de plásticos en Jamundí, estamos haciendo la etapa de factibilidad, pero queremos concentrar nuestros esfuerzos en desarrollar soluciones para las carreteras. Entonces, en las concesiones hay teléfonos de emergencia, hay cámaras de seguridad, están las estaciones de peaje, las estaciones de pesaje, y queremos proponer soluciones alternativas con energías renovables para cubrir las necesidades de esos edificios o de esas instalaciones puntualmente. Estamos muy centrados en eso.
Bueno, usted ha hablado ahorita que ustedes trabajan con Transmilenio, con el Metrocable, ¿sí?
Sí, el Transmicable.
¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos cómo trabajaron ustedes y cuáles son los beneficios para la ciudad, proyectos como ese.
Bueno, esos son proyectos que se han hecho con energía convencional, con redes de energía pública en Bogotá, pues, de Codensa, y lo que hacemos nosotros es trasladar las redes que interfieren con el desarrollo de esos proyectos. El primero fue la troncal de la calle 80. Ahí trasladamos las redes que interferían con la construcción de las nuevas vías para implementar Transmilenio, y construimos la red de alumbrado público. Entonces, pues, son experiencias que para los socios son muy valiosas. Le tenemos mucho cariño a los proyectos Transmilenio porque hemos participado en gran parte de ellos y conocemos muy bien cuál es el manejo que se le debe dar con el IDU y las empresas de servicios públicos que están involucradas.
Parte de ese mismo querer seguir contribuyendo a Bogotá, parte de nuestra planeación es que nos queremos ver dentro del proyecto Metro de Bogotá. Y creo que todo este ejercicio que estamos trabajando en torno a energías alternativas y eficiencia energética, lo que busca es podernos también ser atractivos para estar dentro de esos proveedores de servicios en unos próximos años. Ese es como nuestro objetivo y hace parte de nuestra planeación vernos ahí trabajando de la mano con otros para sacar adelante ese proyecto que va a ser muy significativo para la ciudad.
¿A cuánto podremos estar de que nuestro país tenga una disciplina en cuanto a la energía renovable?
Yo le pongo unos 20 años. Nosotros tuvimos la fortuna de, en el proceso de pactos por la innovación, que fue el que mencionó John hace poco, tuvimos la fortuna de contactar, bueno, John fue el que hizo esa gestión, que es una empresa, PUM.
Sí, es una organización sin ánimo de lucro, sí.
Que nos, con la que trabajamos, y nos permitió tener un consultor holandés. Son jubilados holandeses y la embajada de Holanda en Colombia financia esas iniciativas, y esa persona estuvo con nosotros 15 días. Más que contándonos, la ingeniería es igual en todo el mundo, entonces la asesoría fue más de experiencia que de ingeniería, y él nos contaba que lo que estamos pasando ahorita en Colombia lo vivió Holanda hace 20 años. Entonces yo creo que en unos 20 años podremos tener esa conciencia ambiental y valorar de verdad lo que significan este tipo de soluciones para el planeta.
Pero ustedes lo han... Dime.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Sebastián. No obstante, creo que es importante el tema de política pública. Creo que así no lo queramos, y desde el sector empresarial somos conscientes del ejercicio, es que parte de ese ejercicio público es el que genera esas plataformas para que desde la empresa podamos empujar esas realidades. Leía ayer que el presidente Duque decía que que su sueño era que el 10% de energía no renovable hiciera parte de todo nuestro sistema de energía.
Yo que digo, el 10% de la energía en Colombia sea renovable.
Entonces uno dice, bueno, pues es una apuesta que suena muy interesante. Posiblemente uno diga, no, es que 10% es mínimo o es mucho, eso depende como de la realidad donde uno lo mire, pero a eso le falta política pública, ¿sí? si nosotros podemos diversificar el tema de tener nuevas fuentes de generación de energía, se vuelve mucho más atractivo para empresas que son nuestros clientes poder decir o apostar por el uso de energías alternativas.
Sí, eso en números es algo así como que Colombia tiene 16.000 o 17.000 megavatios instalados, y lo que quiere el gobierno es llegar a 1.500 megavatios con fuentes renovables, que ahí está pues la fotovoltaica, la de biomasas, la eólica, entre otras, y esa es la como la meta que se propuso el gobierno actual.
No obstante, hay que reconocer que el sector empresarial ha también venido apostándole al uso de energías alternativas. Hay ejemplos de empresas que son proveedoras de grandes empresas manufactureras y de otros sectores del país que ya tienen paneles en sus instalaciones haciendo uso de este tipo de energía, y pues realmente ven los beneficios de este uso, no solamente a nivel de, podríamos decir, de indicadores financieros como el EBITDA, la utilidad, etcétera, sino también los beneficios al medio ambiente, porque muchas de sus actividades sí generaban muchos impactos ambientales y ahorita pueden reconocer que esos impactos han disminuido.
O sea, el mayor obstáculo en este momento para el país podría ser ¿qué? ¿Lo económico, la falta de políticas públicas, o qué puede ser lo que más?
Yo sí creo que en la regulación hay todavía una brecha importante. Hay que asumir muchas cosas todavía, y eso genera incertidumbres que pueden parar proyectos grandes.
Yo también creo que es un tema de información y desmitificación del tema de energías renovables. Y también de voluntad. Parte de los pilotos que hemos realizado como organización con concesiones viales, posiblemente desde los números no den, ¿sí? Lo mencionaba Sebastián, es decir, si hacemos un proceso de viabilidad financiera, posiblemente los proyectos uno diga no, o sea, es mucho más rentable seguir apostándole a la energía convencional. Pero también está la voluntad de estas empresas de decir, venga, yo le quiero apostar dentro de esas estrategias mismas de sostenibilidad.
Sí, porque de pronto a corto plazo pues es lo más fácil, es la energía convencional, pero a largo plazo puede ser, o es mucho mejor las energías renovables.
De acuerdo, totalmente de acuerdo.
Eso es una ventaja para nosotros porque nuestros clientes son concesiones de 25 años. Entonces ellos sí se fijan mucho en el costo de la operación de los proyectos. Y nos ha funcionado. Ya implementamos un alumbrado público en el Huila que está a base de paneles solares, de energía fotovoltaica, y a pesar de que el proyecto a simple vista no era atractivo, pues el hecho de que sea una concesión a 20 años hace que sea sostenible.
Okay. Bueno, ya estamos llegando al final de este espacio y no quería pues que ustedes se fueran sin contarnos cuáles son sus proyectos internos como compañía en cuanto al tema de reciclaje, del tema de los residuos, bueno, ¿cómo han operado ustedes?
De acuerdo, en todo este ejercicio que hemos venido caminando en términos de sostenibilidad, la organización ha mirado, bueno, cómo podemos identificar, diseñar e implementar proyectos que reduzcan nuestros impactos. Uno de ellos ha sido una iniciativa de reciclaje. Generalmente gira sobre papel. Nosotros tenemos nuestra oficina principal acá en Bogotá, y lo que se hizo fue generar toda una estrategia de reciclaje de ese papel. Ese papel, tenemos el año pasado era un prefondo, hoy orgullosamente podemos decir que tenemos un fondo de empleados dentro de la organización, y esos recursos que se recogen se donan a este fondo como parte de ese ejercicio de responsabilidad social empresarial de la organización.
Ya que los mismos empleados ya son conscientes de las buenas prácticas y pues también es bueno para su bolsillo.
De acuerdo, ahí creo que ganamos todos, ¿no?
Ah, ok.
De igual manera, en los proyectos que ejecutamos con diferentes clientes, lo que buscamos es, nosotros tenemos un, una especie de logo ahí, de eslogan que decimos, hacemos equipo. Entonces, generalmente con el cliente lo que buscamos es mirar qué planes están desarrollando ellos y nosotros cómo podemos aportarle. Entonces, de ellos estamos generando reciclaje de materiales, cable, cobre, etcétera.
Tengo entendido que ustedes tienen una fundación.
Sí, señor, la fundación se llama Luciluz MGM.
Yo quiero decir o invitar a estudiantes de la universidad que tengan proyectos o iniciativas relacionadas con este tema, pues invitarlos a MGM, las puertas están abiertas y podemos ser como financiadores o patrocinadores de proyectos o iniciativas que tengan que ver con esto, con energías alternativas.
Bueno, invitamos a los estudiantes que tengan proyectos, pues que
iniciativas, ideas,
info@mgm-medioingeniería.com.co, o pueden ingresar a nuestra página web, que es www.mgmingenieriayproyectos.com.co,
y en redes sociales www.mgingenieriayproyectos.com.co. También tienen Facebook, Twitter, YouTube.
Está Facebook.
Tenemos una fanpage. Estamos en LinkedIn. Okay. Nos gustaría mucho que pues ahí también se vincularan, nos siguieran. En LinkedIn generalmente queremos que ese canal sea para colgar el recurso que necesitamos. Entonces sería una muy excelente opción también.
Bueno, ahí está la invitación para los estudiantes que tengan proyectos y quieran pues...
Buscar un patrocinador.
Aquí hay un teléfono, lo puedo decir al aire, claro. Que está en la página 309-10-9736 o el 432-1120 en la ciudad de Bogotá. Pues John Jairo, se nos ha terminado el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado. También le agradecemos a Sebastián González por haber acompañado en este espacio. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Le agradecemos la producción al señor Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una gota junto a otra, que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.